UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y os saludamos otra semana más aquí en Punto de Vista en Radio UMH. Este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón-Segara, una cátedra que fue creada en el año 2005 con el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también, como no, a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Como cada programa, estamos hoy acompañados por la doctora Arantxa Alfaro, neurólogo del Hospital Vega Baja de Orihuela, que hoy no ha podido estar físicamente con nosotros en el estudio, pero que nos acompaña desde el Hospital Vega Baja. Buenos días, Arantxa.
Buenos días a todos.
Y también nuestra Community Manager, que repite programa con nosotros. Hola de nuevo, Laura.
Muy buenos días. Pues sí, la verdad es que me gustó tanto la experiencia que creo que a partir de ahora me vais a tener por aquí más de lo que esperabais, ¿eh?
Eso está muy bien. Y hoy estamos un poco de celebración porque vuelve a sentarse con nosotros también Antonio, quien retoma el control de los mandos. Te echábamos de menos, Antonio.
Yo no os echaba de menos en absoluto. Buenos días a todos.
Bueno, y desde los estudios de Radio UMH reciban el saludo de quien les habla, de Eduardo Fernández. Desde su fundación, la Cátedra Bidón-Segara ha centrado sus actividades en ayudar a identificar los mecanismos comunes que se encuentran pues, en muchas de las patologías degenerativas de la retina y a potenciar el apoyo científico y técnico a estas investigaciones, contribuyendo de esta manera pues, al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas que puedan ayudar pues, a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas patologías. Además de esto, por la cátedra quiere difundir el conocimiento de las patologías visuales y especialmente de la retinosis pigmentaria. En este contexto, pues este programa de radio, pues como ya saben todos ustedes, está centrado pues, en el mundo de la visión y el mundo de la ceguera.
Y hablando de retinosis pigmentaria, ¿podríais explicarnos así brevemente en qué consiste esta patología?
Bueno, pues la retinosis pigmentaria es una enfermedad de origen genético, hereditario, y afecta a la parte más inicial de la vía visual, que es la retina, ¿no? Y la retina en realidad es una ventana a nuestro cerebro. Claro, un daño a este nivel puede condicionar gravemente nuestra capacidad para ver. Hoy por hoy, 15.000 personas en España sufren retinosis pigmentaria, pero se estima que hay más de 60.000 que son portadoras de genes que pueden causar esta enfermedad y, por tanto, pueden transmitirla. La pérdida de visión en esta patología es debida a la muerte progresiva de unas células que se llaman fotorreceptores.
¿Y cómo se llegaría al diagnóstico de la enfermedad?
Bueno, pues es un poco varía en cada caso. En general, esta enfermedad pues, provoca una pérdida de visión que es muy gradual, suele ser lenta, indolora y, hasta ahora, irreversible. Y esa es una de las principales dificultades del diagnóstico, el hecho de que sea tan lenta, que evolucione tan lentamente. Los síntomas son muy sutiles y pueden pasar, sobre todo al principio, prácticamente inadvertidos, porque hay que recordar que se nace con la enfermedad, pero esta no suele manifestarse antes de la adolescencia. Y a veces, cuando se diagnostica, pues ya está en fases muy avanzadas. Por ello, creemos que es muy importante potenciar el conocimiento de la enfermedad y así facilitar el diagnóstico precoz. Y hoy tenemos también con nosotros en el estudio pues, una persona muy querida por todos y es un invitado. Está con nosotros Miguel. Y cuéntanos Arantxa, un poco más de Miguel, tú que lo conociste antes que nosotros.
Bueno, pues sí, aquí está Miguel Terol. Miguel es una persona ciega desde hace no mucho, unos 3 años, y actualmente es la parte central de todo nuestro equipo científico y de toda nuestra investigación. Hace medio año, en el mes de junio, a Miguel se le implantó un dispositivo formado pues, por un grupito de microelectrodos en su corteza cerebral, en la zona que procesa la visión. Y bueno, él viene aquí para hablarnos de qué es esto de vivir con un implante cerebral y cómo está siendo pues su experiencia en estos experimentos.
Bueno, queremos darte las gracias, Miguel, por cedernos un ratito de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Realmente ha sido como un asalto, porque esta mañana hemos estado haciendo experimentos en el laboratorio con Miguel y le hemos preguntado si tendría inconveniente en venirse después aquí al estudio de Radio UMH y nos ha dicho que por supuesto, que encantados. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por toda tu colaboración.
Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y la verdad es que estoy muy ilusionado y muy a gusto porque además los minutos que llevamos del programa pues he visto que lo tenéis muy bien, que lo tenéis muy bien estructurado y además me ha encantado la sintonía de entrada y bueno, es un poco también hablo de formación profesional, ¿no? Yo me he tirado 35, 36 años trabajando en la radio, no en el mundo de hablar por la radio, sino más bien en la gestión, y la verdad que me siento como en casa, y muchísimas gracias a vosotros.
No, la verdad es que nosotros estamos aprendiendo mucho contigo y en todos los aspectos, en los aspectos científicos, pero también en los aspectos más personales y humanos.
Bueno, pues al igual que yo también estoy viviendo una experiencia nueva en mi vida, una experiencia que jamás en la vida me podía pasar por la cabeza que podía tener, ¿no? Y desde luego pues estoy encantado, ilusionado de colaborar en este proyecto como paciente, que como bien ha dicho la doctora Arancha Alfaro, me implantasteis en el mes de junio de este año, ya se van a cumplir 6 meses, y la verdad es que está siendo una experiencia inolvidable, una experiencia que cada día es distinto, una experiencia llena de sorpresas y sobre todo pues entender también pues otra manera de vivir, ¿no? Y de participar en un proyecto de investigación que jamás me lo había planteado y que gracias a la doctora Arancha Alfaro que me lo propuso un día de conocerlo, pues estoy aquí con vosotros y súper encantado de participar y emocionado además con el día a día que estoy viviendo.
Sí, no, nosotros ya lo conocemos un poco la historia, pero cuenta un poco a nuestros oyentes cómo fue cómo empezaste a involucrarte con este proyecto, cómo lo conociste.
Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Efectivamente yo conocí este proyecto gracias a la doctora Arancha Alfaro, que ya es mi médico, y sigue siendo mi médico, y que me dijo, oye, mira, yo estoy participando en un proyecto de este tipo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿te importaría que fuésemos a conocerlo? Digo, pues nada, encantado. Recuerdo que vinimos un viernes por la tarde, quedamos contigo, Eduardo, y la verdad es que en aquella primera entrevista yo ya me fui para casa con el sí, dándolos el sí de que sí que quería participar. Como bien ha dicho Arancha, yo soy una persona que perdió la visión hace poco más de 3 años. A principios del próximo año hará 4 años. Y bueno, pues de momento te cambia tu vida de un día para otro, ¿no? En unas horas te quedas sin visión y te cambia tu vida, ¿no? Entonces tienes que pensar lo que hacer, ¿no? Y qué es de tu vida. Y la verdad es que pues yo creo que estoy haciendo lo correcto desde que esto me pasó, que primero fue pues aprender a vivir a través de la OMSE, a vivir de otra manera, de ciego, y luego pues efectivamente el incorporarme a este proyecto que jamás me podía pasar por la cabeza, como tampoco me podía pasar por la cabeza nunca que podía perder la visión de un día para otro, ¿no? Y el cual estoy encantado y me gustaría transmitir a la sociedad que todas las personas deberíamos de tener mayor colaboración con la investigación, con la ciencia, pero sí que es verdad que eso también se tiene que transmitir a través de los organismos oficiales y a través de los medios de comunicación, esa conciencia no puede ser tan individual, porque yo sí se lo puedo decir a un poco número de personas, ¿no? Pero creo que en la sociedad en general no existe esta realidad de poder participar en diversos proyectos, en los diversos proyectos de investigación que hay en nuestro país y que yo me estoy dando cuenta desde que estoy metido que son muchísimos y además de gran calidad.
Y Miguel, sí. ¿En qué ha cambiado ese Miguel que en 2019 se afilió a la ONCE y el Miguel de ahora? El Miguel con un implante ahora en diciembre casi ya de 2022. ¿Cómo es este Miguel ahora?
Pues totalmente distinto, sí, muy distinto porque, claro, antes el Miguel era una persona que totalmente orientado a su trabajo, a su día a día, un trabajo bastante estresante, por cierto, y de muchas horas, y ahora después, pues de la noche a la mañana, tienes que decir, bueno, ¿qué hago yo ahora? Yo no me puedo tirar aquí en mi casa sentado en un sofá 18 horas al día, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos estos proyectos, tanto al de la ONCE como a este, pues me faltan horas. Es que a mí ahora me faltan horas todos los días. No puedo cumplir ningún día mis objetivos de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Porque sí, tengo mucha actividad en lo personal, tanto pues de leer, de aprender música, de hacer deporte, de estar con vosotros en este proyecto que fundamentalmente pues me lleva todas las mañanas y yo tengo que venir desde fuera a la universidad todos los días, y ya cuando llego a casa, pues a lo mejor a las 2:30 o a las 3 de la tarde, llega uno como un poco reventado, ¿no? De agotamiento, ¿no? Y bueno, pues sí, ha cambiado totalmente mi vida también, yo creo que hasta en la manera de ser también, ¿no? Yo creo que ahora, por definirlo de alguna manera, pues puedo ser una persona mucho más sensible, a lo mejor. No lo sé, eso lo tienen que decidir los demás, ¿no? Que valoro mucho más las cosas y que valoro sobre todo también la vida, ¿no? Y que sé que cada día es distinto y que sé que hay que vivirlo y aprovecharlo. Y eso yo sí que quizá ahora tengo más tiempo de valorar eso.
Sí, nosotros la verdad es que estamos profundamente agradecidos por personas que como tú quieren colaborar de manera desinteresada y muy generosa en la investigación. Pero también lo has dicho tú antes, muchas veces las personas o la sociedad en general no sabe muy bien qué es esto de la investigación, en el caso concreto de lo que estamos intentando hacer ahora, porque claro, es un problema muy complejo. Muchas personas que desde luego se acercan a nosotros esperando volver a ver. Desgraciadamente todavía no estamos ahí, pero ¿qué les dirías tú un poco a personas que se lo puedan plantear?
Yo creo que en general, las personas deberíamos, lo he dicho antes, de tener mayor conciencia sobre la investigación y sobre la ciencia, ¿no? Bueno, para eso siempre tiene que haber un liderazgo previo. Y el liderazgo o esos impulsos no puede venir de ningún sitio nada más que de la administración. Liderazgo en impulsar la investigación, la ciencia, tanto con dinero como con otro tipo de impulsos. Y cuando digo impulsos, me refiero también a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, existen medios privados y existen medios estatales. Quizá en los estatales, que son los que pagamos todos con nuestros impuestos, cada día, de las personas que trabajan o que trabajamos, deberían de existir programas, mucho más programas, orientados a la investigación y a crear conciencia. Pero por supuesto que ese liderazgo debe de iniciarse desde arriba, desde quien gestiona las políticas sobre investigación. Y debería de crearse, por lo menos en los medios estatales, y también me gustaría que en los medios privados también existiese, porque si no, ¿cómo se... Un paciente, cualquier persona de los 45 millones de habitantes que somos en España, ¿cómo nos llegan a nosotros impulsos de que existe la ciencia, la investigación, además de cómo participar? Yo no lo entendería. A mí jamás se me había pasado por la cabeza, de verdad. Y estaba todos los días en los medios, y en la calle, y en la sociedad, ¿no? Si no es porque una persona me dice tal... Esto es como la publicidad del boca a boca, lo que pasa es que es la mejor que hay, claro, pero para llegar el boca a boca a 45 millones de, de españoles, sería tremendamente difícil, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, lo que creo que esa conciencia tiene que venir desde arriba, primero desde arriba, estar en los medios de comunicación, por lo menos en los públicos, en los estatales, que además, insisto, que son muchísimos, existe la Radio Nacional, la Televisión Española, la 1, la 2, un montón de canales, que yo creo que no se trata lo suficientemente como se debería de tratar. Sin embargo, cuando sí que me consta que cuando alguna persona ve así algún programa sobre esto, a la gente le gusta. Yo lo he comentado con personas que han visto, que ha coincidido quizá de ver algo y les ha encantado, ¿no? Antes has comentado, si tú piensas que vienes a colaborar y que te vas a curar dentro de 2 meses, verdaderamente no vas a poder participar. Ahora, si vienes a colaborar en un proyecto, teniendo claro a lo que vienes a ayudar a la ciencia, sin pensar que dentro de 1 mes tú te vas a curar o que vas a tener una mejoría, es así como tiene que ser. Que esto realmente también lo tenemos que entender todas las personas.
La verdad, Miguel, es que es un gusto oírte, que tengas las ideas tan claras y sobre todo que todavía hayan personas que tengan esas metas, un poco de ayudar a los demás, porque básicamente se trata de eso. Entre todos, en el grupo, conseguir que en el futuro pues poder contribuir en la medida de lo posible pues a mejorar la calidad de vida pues de las personas que como tú pues tenéis graves problemas visuales. Y te quería preguntar un poquito así de... ¿echas algo de menos de tu vida de antes de quedarte ciego o es simplemente diferente?
Pues pocas cosas, pocas cosas. La verdad es que... yo me he dado cuenta que uno puede llegar hasta donde quiera.
Uh-huh.
Efectivamente hay cosas en la vida que todavía no podemos hacer, como te diría yo, pues... conducir, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora también se está parando por ahí de los coches estos que van automáticos, que le pones donde quiere ir, te llevan, ¿no? Pero no por conducir, sino por tener mayor capacidad de movilidad, ¿no? No por conducir, que cosa que, entre otras cosas, a mí ni me gustaba, ¿no? Pero por tener mayor capacidad de movilidad. Pero cuando uno necesita una cosa, al final, si quieres, lo consigues. O sea, yo... pues jamás me podría pensar que podría viajar en tren, en un tren de cercanías, además con las malas condiciones que tienen de accesibilidad, sobre todo, porque te tienes que jugar un poco la vida para subir y para bajar, por lo menos los que tenemos aquí en nuestro entorno, ¿no? Pues jamás me podría pensar que podría subir o bajar a un tren y coger un tren en una estación y bajar en la otra y bajar en Elche y todo esto, ¿no? Esto como cuando uno tiene visión, si te ponen un pañuelo en los ojos, si te vendan los ojos, no podemos dar ni un paso. Yo creo que eso es esa capacidad uno lo tiene que sacarla, ¿no? Yo le oí una vez a una persona, un discapacitado, una frase que me gustó muchísimo, que dijo, bueno, nosotros no somos discapacitados, somos capacitados. Y es verdad, o sea, no es por presumir de nada, ¿no? Porque tienes una necesidad de hacer las cosas. Y como la tienes que hacer.
Claro.
Y mira que nuestros pueblos, ni nuestras calles, ni nuestras ciudades, para nada están adaptados a las personas con discapacidad. Es más, te encuentras miles de obstáculos en cada calle. Miles de obstáculos. Tampoco puede estar todos los días ahí, pero vamos, hay miles de obstáculos desde andamios, papeleras, vallas, aceras sin accesos, cualquier obstáculo de que incluso las personas que llegas, vas por una acera y te dejan un ciclomotor en Ciudad de la Acera, no sé, imposible de caminar, sin visión en cualquier sitio, ¿no? Que eso también es un aspecto que la gente también se debería de promover eso, ¿no? O sea, que nuestros pueblos y nuestras calles fuesen accesibles. Y esa accesibilidad, porque claro, no sé, los gobernantes que están en una ciudad o tal, pues sí, diríamos, bueno, queremos que nuestro pueblo sea accesible, arreglamos esta rampa de aquí o de allá y ya está todo. No, pero ¿cómo es de accesible? Esto, existe una ley de accesibilidad. ¿Se cumple o no se cumple en los pueblos? ¿O lo has probado con personas que verdaderamente necesiten estas cosas? ¿Sabes su opinión sobre la accesibilidad, sobre los obstáculos que se encuentren por la calle? Cuando tú vas tan tranquilo con tu bastón, joder, ¿aquí qué hay? Si no puede ser, si esto es un coche, ¿no? O accesos a sitios donde con cierto peligro que están sin cortar.
Sí, yo creo que tienes toda la razón y eso lo hemos tratado otras veces aquí en el programa. Nosotros estamos intentando desarrollar también tecnologías, nuevas tecnologías terapéuticas, pero hay otra cosa que podemos hacer ya y que probablemente no se requieren grandes tecnologías, ni y es mejorar las infraestructuras y mejorar esa accesibilidad para todos. Y desde aquí, desde punto de vista, también nos sumamos un poco a tu petición para conseguir que las ciudades sean cada vez más accesibles. Y el transporte que es algo que también lo has comentado antes y creo que tenemos que mejorar todavía bastante.
Bueno, yo creo que, bueno, lo del transporte de, al menos posiblemente en una capital como Madrid o Barcelona, seguramente funcionará mejor. Pero aquí, por ejemplo, lo que es el transporte de la línea de cercanías, esta que se le denomina C1, que es la línea de Murcia-Alicante, es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Primero porque tú no sabes, tú tienes unos horarios, que por cierto ahora en menos de un mes lo han cambiado dos veces sin saberlo, pero tú te vas a cumplir el horario y no sabes nunca a qué hora va a llegar el tren. Es más, ni siquiera si va a llegar. El tema de la accesibilidad, bueno, no existe. En el 90% de los trenes no existe ninguna puerta accesible. Hay un vacío entre los vagones y los andenes de las vías que cogen dos o tres personas para poder colarse. La información dentro de los trenes en más del 90% no existe. Es decir, no te dicen, ¿va usted a llegar? No. Es más, si alguna vez te lo ponen, se equivocan. Tan difícil es de que los trenes de verdad lleven una megafonía que a las personas, ya no por los ciegos ni los no ciegos. Una persona que tenga que estar pegada con el cuello, con la cabeza a la ventanilla a ver por dónde va. Bueno, podría seguir enumerando un mogollón de cosas, pero
desde aquí nos sumamos.
Necesitaríamos un par de días o tres.
Nos sumamos a todas las peticiones de Miguel, que desgraciadamente sufre todos estos problemas y creo que tenemos que concienciarnos. Y Arantxa, creo que te tienes que marchar casi ya, sí, no sé si estás todavía allí.
Sí, estoy por aquí, estoy aquí en mitad de la consulta, pero le estaba escuchando a Miguel y todo lo que nos dice. Antes de marcharme, que me tengo que dejarlo ya, solo lanzarle una pregunta. Si en todos esos obstáculos que tiene que recorrer, en alguna medida, esta neuroprótesis y estos estudios que estamos haciendo en la universidad le están ayudando. En alguna medida, él le está sacando partido a esto.
Pues sí, la verdad es que, mira, de eso es de lo que hemos hablado, porque no hemos centrado en los inconvenientes. Y sí, la verdad es que sí, he tenido una cierta mejoría en mi estado de la ceguera, que es como percibir un poquito de luz en mi vista, ¿no? No significa que yo vea a las personas ni mucho menos. Y de alguna manera, en algunos momentos, en función de la luz que tenga el día o de donde nos encontremos, pues noto un poco como la sombra de la persona o de cierto obstáculo, ¿no? En algún momento, en función de la luz que haya y demás, ¿no? Pero sobre todo, donde más me está ayudando, pues claro, también quizá paso más tiempo, es en casa, ¿no? A la hora de mirar objetos, procuro forzar ese pequeño resto de luz para que intentar de detectar ciertos objetos. Y la verdad que en algunos casos pues me ha dado muy buen resultado y la verdad es que estoy encantadísimo y además emocionado y sobre todo emocionado mucho más de compartirlo con todos vosotros, que a través de esta estimulación del cerebro pues estoy consiguiendo cosas, incluso pues detectando números en una pantalla de ordenador de un tamaño, pero bueno, o letras, ¿no? Pero de alguna manera.
Yo, Miguel, tengo que decirte, tú dices que esto te ha cambiado la vida.
Sí.
Y que nunca te imaginabas pasar por algo así. Y yo, como médico, decirte que tampoco pensé nunca que iba a encontrar a una persona como tú y que le iba a pasar todo esto que nos estás contando tú. Entonces, para nosotros también, y creo que hablo en nombre del grupo.
Claro.
También nos ha supuesto algo realmente increíble en tus avances y en el haberte conocido, y también nos has cambiado, yo creo que la vida, nosotros también.
Yo estoy disfrutando muchísimo con todos vosotros, con todo el equipo. Ahora estamos casi al final ya del implante, pero bueno, esta mañana decía una persona del equipo, Miguel, que te vamos a tener que dejar 6 meses más. Yo decía, pues sin problema, a mí me da lo mismo, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Digo, pero de todas maneras tampoco vais a desprender de mí seguro, vamos.
No.
No, contigo vamos a seguir mucho tiempo. De hecho, ya lo sabes, eres una persona más del equipo, del grupo, y una de las más importantes, puesto que con este tipo de tecnologías no hay ningún instrumento que nos diga qué es lo que percibes, sino lo tienes que comentar tú, y por lo tanto también dependemos de ti para seguir avanzando. Entonces, como ya creo que nos va consumiendo el tiempo, Miguel, ¿quieres aprovechar este espacio para lanzar cualquier otro mensaje, algo que quieras añadir?
Pues bueno, decirle a todas las personas que tengan oportunidad de escucharnos que esto es estupendo, maravilloso, que por favor que colaboren, que todos podemos colaborar en cualquier proyecto de investigación de los distintos que hay en España o en el mundo entero, que yo estoy encantado, emocionado, y que no creo que no pueda haber más cosa más grande en la vida de las personas que intentar de poder ayudar y servir a los demás. Y yo, con que este proyecto dentro de unos años pueda servir para otras personas, me sentiré el hombre más feliz del mundo.
Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras, por cedernos estos minutos de tu tiempo, y ya sabes que estás invitado para volver siempre, y no solo eso, sino que además contamos contigo. Uh-huh. O sea, que cada vez que te apetezca o cada vez que quieras contarnos algo, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y ahora, para despedir esta sección, vamos a poner un poco de música que además ha sido elegida por Miguel.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y recíbelo como si fuera fiesta.
Consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir,
saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y dosifiques los placeres si puedes, derróchalos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes, algo no anda bien.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Bueno, pues hoy se nos ha comido el tiempo y no hemos podido hacer nuestras secciones de peticiones del oyente y las otras secciones del programa, pero la verdad es que creo que hemos tenido una entrevista muy, muy interesante, y esperamos contar de nuevo aquí en el estudio con Miguel Terol. Ya hemos terminado hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros, Laura Puig.
Bueno, ha sido un placer y nada, hasta la próxima.
Arancha, la doctora Arancha Alfaro se ha tenido que marchar antes. Antonio Alarcón.
Hasta la próxima.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.